SER Podcast.
De Berlín, ya está Marc Bassets, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen.
Estaba ahora pensando sobre esto que hemos contado de Carlos Alcaraz, que juega la final de Monte Carlo, y estaba en mi cabeza intentando saber si hay algún jugador alemán en el top 10, y sí que lo hay. Está Zverev, aunque tiene muchos problemas por acusaciones de violencia doméstica. Pero no me parece a mí que el tenis sea un deporte muy seguido en Alemania, ¿no?
Bueno, no, aunque evidentemente hubo estos tiempos gloriosos con Boris Becker y Steffi Graf, ¿no? Pero creo que esta cúspide no se ha vuelto. Tú entiendes más de tenis que yo, pero yo diría que no se ha vuelto a un momento cumbre como este de los años 80, principios de los 90, ¿no?
Pues Boris Becker, que puede tener un documental fantástico sobre lo que ha sido el resto de su vida, o lo que está siendo el resto de su vida. Hay que recordar que acabó en la cárcel por exenciones, por evasión fiscal y por un montón de negocios que fueron mal. Tú eres más de fútbol y creo que esta semana has escrito algo sobre fútbol, ¿no?
Esta semana he escrito sobre fútbol y política, sobre el Fútbol Club Bundestag. Fútbol Club Bundestag es el equipo de fútbol de los diputados del Bundestag, del Parlamento Federal Alemán. Desde el año 61 existe una selección y juegan, cuando hay sesión parlamentaria, pues juegan, a ver, no son profesionales, evidentemente, pero juegan partidillos en un estadio oficial, antes en Bonn, ahora en Berlín, y ahí están representados los más aficionados y los que les gusta jugar al fútbol entre los diputados. ¿Qué pasa? Que en el año 2017... entra en el Parlamento, en el Bundestag, Alternativa para Alemania, este partido de extrema derecha, tan de extrema derecha que los servicios de inteligencia alemanes lo tienen bajo vigilancia, claro. Y empiezan a jugar allí, ¿no? Y al cabo de un tiempo el resto de jugadores dicen esto no puede ser, y hace un año hacen una resolución para excluirlos del Fútbol Club Bundestag porque dicen que no están acorde con los valores del equipo de fútbol. Los de AfD, los del partido de extrema derecha, recurren a un tribunal. El tribunal les ha dado la razón, ha dicho que tienen que las normas, los estatutos de esta asociación, porque es una asociación, el Fútbol Club Bundestag, dicen que puede pertenecer cualquier miembro del Bundestag que juega fútbol, evidentemente, y que tenga un nivel mínimo para jugar. Y ahí hay una controversia que puede parecer una anécdota,
no, es muy curioso,
pero que en realidad refleja toda la tensión que hay y que va a crecer en los próximos meses y años.
Pero el equipo entonces está compuesto por diputados.
Por diputados, sí. Sí, está compuesto por diputados de todos los partidos.
¿Y el entrenador?
No hay entrenador. Pero a veces invitan, bueno, al ser un equipo prominente, un equipo de aficionados, pero un equipo a la vez con cierta prominencia, además tienen el derecho, la Federación Alemana de Fútbol les ha dado el derecho a utilizar la camiseta oficial de la Mannschaft, de la selección, pues de vez en cuando va un entrenador famoso y les hace un entrenamiento. Yo que sé, ha ido Klinsmann alguna vez, Felix Magath, no sé si te acuerdas, un jugador alemán de la selección, también les entrenó. Y el tema ahora es que, bueno, que hay un diputado de los Verdes, jugador, centrocampista, que ha dicho, y la frase es bastante impactante, ¿no? Dice, yo no quiero ducharme junto a nazis, ¿no?
Porque, sí, es una frase dura, ¿eh?
Frase dura, pero porque el fútbol crea un compañerismo,
claro,
¿no? Una
claro,
intimidad, claro. Que no es lo mismo que estar sentado en los escaños, aunque puedas dialogar con otros e incluso tomar lo típico, ¿no? Que dicen, no, es que se insultan en el hemiciclo, que en Alemania no se insultan, ¿eh? Pero, y luego se toman un café juntos, ¿no? Pero no, aquí es más que tomar un café, ¿no?
No, eso es muy interesante lo que cuentas, y estoy intentando imaginar qué pasaría en España, ¿no? Hombre, en el caso de Alemania, si el entrenador es hábil, pues oye, que deje a los de la AfD en el banquillo, ¿no? Que no le saque a jugar, por lo menos, y así no tienen ni que ducharse luego. Y en España no sé cómo se resolvería. Recuerdo que Íñigo Domínguez contó una vez que en el Parlamento italiano, sí que hay clubs de seguidores de cada club de fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, seguidores de la Roma. Y en cada club hay una mezcla de partidos políticos y conviven todos bien. Pero claro, no hay nazis, como diría este jugador, ¿no?
No, y aquí el partido de extrema derecha ya es el segundo partido del Bundestag. Claro. Ya no es un partido anecdótico, marginal, que se pueda soslayar. Es que tienen 152 diputados, ¿eh? Y el otro día, cuando se constituyó el nuevo Bundestag, estuve en la tribuna de prensa y era bastante impactante, ¿eh?, ver incluso solamente la cosa geográfica, prácticamente. Antes, en el antiguo Bundestag, estaban en un rincón los de la AfD. Ahora el rincón se ha ampliado, ya llegan casi al centro. Hay tantos, 152, que ya ocupan parte de la derecha. La ocupan físicamente y la ocupan metafóricamente también, porque se están cada vez ocupan, claro, más parte y tienen más votantes, bueno, que antes votaban a la CDU, ¿no?, al partido de la derecha tradicional.
Tal y como lo estás contando, tengo escalofríos de pensar que estás hablando de nuestro futuro, Marc. Pero bueno, con el equipo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a convivir?
Perdón, no, se ha cortado un momento la comunicación y no he oído la pregunta.
Que al final, con el equipo de fútbol, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder convivir? ¿Van a poder jugar como no sé, como compañeros?
Bueno, ahora ha habido un recurso del Fútbol Club Bundestag contra la decisión del tribunal que obligaba a restituir a estos jugadores. Y luego yo creo que hay una posibilidad, lo que tú decías hace un momento, de no seleccionarlos. Es decir, ya ha pasado, ¿eh?, que han ido a partidos y el capitán del equipo, que ejerce un poco como si fuese el entrenador, pero es jugador también, dice, no, estos no juegan, ¿no? Y yo creo que sobre todo habrá tensión, y habrá una tensión que la hay en los dos lados, en el Fútbol Club Bundestag y en el hemiciclo, porque en el hemiciclo pasa lo mismo que en el club de fútbol. Los de AfD dicen, oye, somos el segundo partido, queremos representatividad, por ejemplo, queremos una vicepresidencia. Claro. Pero cuando hubo el voto de la vicepresidencia hace dos semanas, al constituirse el Bundestag, no obtuvieron, el resto de partidos votaron en contra. Y es el segundo partido, todos los partidos tienen una vicepresidencia del Bundestag, menos AfD, porque no obtienen los votos suficientes. Y yo creo que esto que pasa en el fútbol y estas tensiones y esta, lo que tú preguntas, bueno, ¿jugarán o no jugarán? ¿Jugarán o no jugarán en la política alemana? ¿Y cómo jugarán? Esto es una historia, yo creo, para seguir estos, a partir de ahora y estos próximos años.
No, es que además es muy metafórico, Mar, porque claro, te plantea tantas cosas. ¿Estos diputados se les permite acceder al bar del Congreso o no se les permite acceder?
Claro,
¿no?
Sí.
Son tantas,
mira,
cosas.
Sí, hablé con un diputado, con uno de estos futbolistas de AfD, del partido de extrema derecha, y él se quejaba, y ahora digo, traslado lo que decía él, ¿no? Decía, esto es peor que el cordón sanitario, porque a mí me permiten entrar en el hemiciclo, me permiten tomar la palabra en el hemiciclo. Lo que tú dices, ir al café, constantemente están entrando y saliendo del café. Y en cambio no me permiten saltar al césped y marcar goles.
Yeah. Interesantísimo y muy representativo de los tiempos en los que estamos. Vamos a empezar con una de las historias que tenemos preparadas, porque además tenemos al invitado esperando. Venga. ¿Puedes contar de esta música, Marc?
La interpretan del trío Jurban, que son los maestros del laúd árabe. Este instrumento que suena son tres músicos que tocan el laúd árabe. Son de Nazaret, son palestinos, y la canción, no sé si la pronunciaré bien, pero se llama Sama Sununu.
Casi todos los días, sí. Hay veces que pareciera que no es noticia casi. Informamos de la situación de las personas en la franja de Gaza, que llevan desde mucho tiempo, antes del 7 de octubre del 2023, ese día fatídico, pues aguantando como pueden el bloqueo y los ataques que Israel perpetra contra la población civil. La persona con la que vamos a hablar ahora, Marc, conoce perfectamente Gaza, accedió decenas de veces allí para informar sobre la vida cotidiana en ese lugar. Ahora no puede entrar, como tampoco puede entrar ningún otro periodista extranjero, porque Israel no permite la entrada de periodistas, pero sí ha escrito un libro donde no solamente se ha fijado en las guerras que han definido ese territorio, también en la vida que sucede allí en momentos donde las agresiones paraban, porque siempre hay vida, incluso en mitad de una guerra, ¿no?
Sí, Javier, este libro del que vamos a hablar es el libro de un periodista en el sentido más amplio del término, porque hace de todo. Hace noticias de última hora, hace reportajes de aquellos que necesitan tiempo para trabajarse y para madurarse, que necesitan contactos y cultivar estos contactos. Este periodista usa las redes sociales, además, de una manera muy, muy original, muy periodística, para informar fuera de los carriles habituales. Y ha escrito, con todo este material acumulado y con todo el pozo de los años, una crónica en la que se entrelaza la historia de Gaza de los últimos 20 años aproximadamente, su historia personal en estos 20 años, sus decisiones profesionales, la decisión de marcharse a Oriente Próximo, el nacimiento de sus hijos, la vida cotidiana en Jerusalén y después en Estambul, y con todo esto se entrelaza también la historia de los dos últimos años y medio, desde el 7 de octubre de 2023 y todo lo que ha sucedido desde entonces. A veces este periodista es el primero en estar al pie de la noticia, y otras hace aquello que recomendaba Kapuscinski, que era llegar a los sitios cuando todos los periodistas ya se han marchado y quedarse ahí. Y ahí es cuando se encuentran las historias, como se dice. De ahí salen los grandes reportajes y ahí se entienden de verdad las cosas, los países. Y se me ocurren pocos lugares donde esta práctica de quedarse y seguir los temas durante años y décadas, como ha hecho este periodista, se me ocurren pocos lugares donde esta práctica sea más necesaria e importante que en Oriente Próximo, en Israel, en Palestina y en Gaza.
Desde Estambul nos escucha Mikel Ayestarán, que publica Historias de Gaza, la vida entre guerras. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, yo me imagino que para escribir un libro así y en la situación en la que estamos ahora, tú tienes que fantasear, ¿no? Tienes que imaginar cómo es la vida en Gaza. ¿Cómo imaginas que es la vida en Gaza ahora mismo sin poder entrar?
Sí, sí, desde luego. Has hecho una fotografía pues muy, muy aproximada, ¿no? a la impotencia y que se siente, ¿no? Cuando tienes que hacer una cobertura desde la distancia, o tienes que ponerte a escribir un libro como este desde la distancia, ¿no? Es cierto que es material de las últimas dos décadas, es cierto que he viajado en decenas de ocasiones, pero también lo es, ¿no? Que en este momento informativamente tan importante no podemos entrar, ¿no? Y tenemos que trabajar desde la distancia, y a veces pues te sientes, no sé cómo decirte, tú estás aquí tranquilamente en Estambul, mirando al Bósforo, tomándote un café con tu ordenador delante, tu electricidad, tu buena conexión a internet, todas las comodidades posibles, y no haces más que recibir mensajes y mensajes de gente que conoces de dentro, que está en una situación pues muy jodida y cada vez más jodida. Lo que pasa, yo lo que he intentado desde luego desde el primer día es, en primer lugar, es imposible ponerte en su lugar, eso, y en segundo lugar, no dar consejos, ¿no? Porque son ellos los que están ahí, los que mejor pueden tomar las decisiones, ¿no? Así que, bueno, pues lo miras con impotencia y desde la distancia, ¿no? Es, la verdad es que es frustrante, ¿no? Como una persona que yo llevo toda mi vida dedicado a esto, al final puedes entrar en todos los conflictos, no hemos podido entrar por un lado, por el otro, con un bando, con el otro. Aquí solamente se puede cubrir un lado, el otro lado no existe.
Sí. En estas dos décadas, Mikel, ¿alguna vez has sido optimista sobre el futuro de los palestinos?
Yo creo que hasta el año 2015, hasta que me desplacé a Jerusalén, ¿no? A vivir ya con mi familia, y me establecí ahí, estuve ahí prácticamente 8 años, ¿no? Y pasé del optimismo, o del idealismo, diría yo, al realismo, ¿no? Entonces, ya desde entonces, la palabra optimismo ha desaparecido, desde luego, de mi vocabulario, como la palabra paz o la fórmula famosa esta de los dos estados, ¿no? Son cosas que, hasta que no llegas allí y ves en primera persona y vives lo que supone una ocupación en marcha en pleno siglo XXI, pues no te das cuenta, ¿no? Y por eso también es, yo lo defino a veces como una tumba del periodismo, ¿no? Porque hemos pasado por ahí todos, lo hemos contado en mil formatos diferentes, pero hasta que no estás y lo vives, ¿no? Pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hacerte la idea de la magnitud.
Hola, Mikel. Aquí Marc desde Berlín. Buenos días.
Hola, Marc. Buenos días.
Buenos días y felicidades por el libro y por el premio también.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Hay que hacer por unas crónicas que has hecho en Instagram con fotografías y un relato de lo que es la guerra a partir de los platos que come una familia, ¿no? De una persona muy importante en el libro. Es un personaje central en Historias de Gaza, La vida entre guerras, en tu libro. Es Kayet Hamad. ¿Podrías explicarnos quién es Kayet Hamad y qué ha representado para ti en Gaza a lo largo de estos años y ahora estos últimos meses, dos años.
Mark Kayet Hamad es lo que los periodistas en la jerga le llamamos fixer, ¿no? Que sería, es mucho más que un traductor o que un intérprete, ¿no? Es esa persona que se convierte en tus ojos, ¿no? Y en tu ángel de la guarda cuando estás trabajando en un sitio de este tipo. Yo conozco a Kayet desde 2004, pues es un refugiado del campo de Jabalia, que tiene familia en Málaga y habla español perfectamente, y con el cual pues hemos trabajado pues los compañeros, yo creo, de todos los medios, por lo menos españoles, que pasamos por Gaza. Kayet es nuestra referencia, ¿no? Además de la relación profesional, yo que soy muy pesado y que voy a los sitios muchas veces y vuelvo y vuelvo, sobre todo en periodos de entreguerras, pues hemos forjado una amistad personal pues muy, muy profunda, ¿no? Yo he visto crecer a sus hijos, le he visto comprar su casa, he visto cómo ha ido creciendo él también, ¿no? Con su familia. Y bueno, pues cuando se produjo el ataque del 7 de octubre y ya no podíamos entrar, pues la verdad es que hablábamos todos los días por teléfono y yo no sabía qué hacer, ¿no? ¿Cómo poner en marcha alguna cosa para que pudiéramos trabajar conjuntamente y hacer llegar a donde no puedo llegar, porque no estoy dentro, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió como buen vasco es el tema de la comida, ¿no? Digo, oye, ¿qué coméis cada día? ¿Cómo lo hacéis? ¿No? Porque el bloqueo es tremendo, es un bloqueo prácticamente medieval. Y a partir de ahí, de esa pregunta diaria, el 5 de febrero de 2024, comenzamos a publicar una cosa muy simple, que era el plato que ellos preparaban cada día, ¿no? para comer. Ellos se quedaron en el norte de Gaza, nunca fueron al sur, como ordenó el ejército. Tuvieron que cambiar más de 17 veces de casas debido a los bombardeos. Y en cada casa ahí donde llegaban, cada noche, tenían la santa paciencia de hacerme caso y hacer una foto del plato y explicarme cómo habían conseguido pues ese día una lata de alubias, una lata de atún, o cómo habían conseguido leña para poder calentar ese día la comida, ¿no? Y yo pues lo he ido recogiendo con la sincera voluntad de acabar con esto cuanto antes, porque es un menú de resistencia, diría yo. Lo paramos el 18 de enero, cuando se produjo el alto el fuego, el primer alto el fuego, pero después Netanyahu lo volvió a romper y hoy en día, si entráis de nuevo al perfil de Instagram, veréis este triste menú de Gaza, ¿no?
Sí que es triste en muchas ocasiones. Hablas mucho de esta familia, pero en el libro hablas también de la tuya, ¿no? Es un libro personal, hablas de cómo tu trabajo, y esto le pasa a todos los corresponsales, se articula también un poco a tu familia. Ahora contabas cómo os trasladasteis a Jerusalén, por ejemplo, durante años, ¿no? Cuando conversas con tus hijos, ellos son, no sé, tienen más esperanzas que tú en que esto acabe resuelto de alguna manera.
No creo, yo creo que ellos también ya lo ven un poco lo que es el ambiente y el sentimiento, ¿no? Cómo están los ánimos, a veces más arriba, más abajo, pero ellos, la verdad es que al final han pasado 8 años de su vida en Jerusalén, ¿no? Más tiempo prácticamente que en el País Vasco y son muy de allí, ¿no? Y tienen amigos en los dos lados. Con lo cual, yo creo que pronto el que tiene que hacer las preguntas soy yo a ellos, ¿no? Porque ellos sí que han crecido, digamos, con el bicho dentro, ¿no? Ellos son nativos del conflicto, ¿no? No sé si algún día me lo perdonarán, pero más que con optimismo o pesimismo, ellos la verdad es que lo ven con... claro, ellos tienen amigos ahí, entonces, y son... Bueno, van a estar en plena adolescencia también y pues te puedes imaginar, ¿no? Las preguntas que se hacen, los debates que tienen entre ellos también, pues son diferentes, pero desde luego optimistas no son.
Miquel, hay precisamente una página del libro en la que tú reflejas una conversación con tus hijos en Estambul, donde te hacen estas preguntas. Y me parece muy interesante porque son preguntas claras y directas. Tus hijos son muy buenos periodistas, van al grano.
Sí, sí, las preguntas de los niños y, bueno, de tus hijos además suelen ser así, ¿no? Y además se piensan que tú lo sabes todo, que tú tienes las respuestas, ¿no? Mira, tú escribes libros y tal, tú seguro que sabes esto, ¿no? Y dices tú, pues no, no lo sé.
Y te preguntan, por ejemplo, ¿cuándo acabará lo de Gaza? Bueno, pues yo hago como de hijo tuyo, ¿cuándo acabará lo de Gaza?
Claro, es que es lo que nos preguntamos todos en realidad, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto, no? Entonces, ¿qué respondes, no? ¿Qué respondes? Pues en este caso acabará cuando Benjamin Netanyahu quiera, ¿no? Un primer ministro que estaba obsesionado con pasar a la historia, con ser el primer ministro con más tiempo en el cargo y que va a pasar a la historia por ser el primer ministro de Israel el sábado negro del 7 de octubre, ¿no? Y tendrá que asumir responsabilidades en algún momento y no lo hace. Y esta huida hacia adelante, esta venganza, ¿no? De tintes bíblicos que estamos viendo en Gaza, tiene un nombre y un apellido y acabará cuando Benjamín Netanyahu quiera, ¿no? Es lo que le respondo si me pongo en plan periodista, ¿no? Pero en plan padre, pues no les digo estas cosas, ¿no?
Hay un momento también, tú lo defines como humillante en el libro, ¿no? Que fue cuando decidiste salir de Gaza durante la operación Margen Protector. ¿Por qué lo defines así?
Bueno, es humillante porque al final nosotros, Javier, nos desplazamos a estas zonas tan calientes, pero nos desplazamos con un soporte exterior de nuestros medios, de nuestra representación diplomática, tenemos un pasaporte, tenemos dinero en el bolsillo, y en un momento dado se producen este tipo de evacuaciones o salidas en las cuales pues eres un privilegiado y puedes salir, ¿no? Pero ellos se quedan. Y precisamente por eso es tan importante volver y volver a los sitios, ¿no? Porque tú sabes lo que supone eso para el que se queda, ¿no? Y en ese caso la verdad es que fueron más de 45 días, creo, seguidos en la guerra de 2014, y yo salí loco de allí, ¿no? Veías todas las mañanas, hacíamos el mismo trabajo, ir a los hospitales, y no veías más que llegar niños y niños y niños. Y uno también es padre y uno también sabe lo que es eso, ¿no? Y yo pensé, bueno, si esto no es un punto de inflexión, pues esto, o sea, ¿cómo puede un país matar tantos niños y que no pase nada, ¿no? Y no solamente no pasó nada, sino que hemos visto que ahora es muchísimo peor, ¿no? Pero al menos eso fue lo que me impulsó a mí a desplazarme a Jerusalén y vivir aquello desde dentro, ¿no? Yo quería ver aquello desde dentro.
Tú escribes que siempre estás esperando el momento de paz o de alto al fuego o de un paro momentáneo de las hostilidades para poder ir y ver. ¿Tú qué esperas ver el día en que se abra Gaza y que tú, que lo conoces tanto y que has estado tanto desde hace 20 años ahí, entres ahí dentro? ¿Verás algo distinto? ¿Algo que no has visto? ¿Será otra Gaza?
Yo, Marc, sinceramente, con lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? Lo que acabamos de escuchar en las noticias del avance, ¿no? De la ocupación ya prácticamente al 60% de la franja, yo creo que estamos más cerca del plan de Trump, de que no exista Gaza, a la posibilidad de poder regresar a lo que fue Gaza antes del 7 de octubre, ¿no? Que yo creo que estamos en esa fase ahora mismo, ¿no? La operación militar tiene un plan claro, ¿no? Hacer Gaza un lugar absolutamente invivible. Por eso es ese ataque sistemático a toda la infraestructura civil, hospitales, escuelas, todo lo que pueda recordar a un lugar donde vivían seres humanos, ¿no? Ahora mismo no me imagino, no me lo puedo imaginar volviendo a ese lugar, a no ser que tengamos un milagro de última hora y Trump decida cambiar de estrategia, ¿no? Pero ahora mismo el panorama al que vamos es a una no Gaza. Por lo tanto, no sé lo que vamos a tener ahí.
Tantos años en Jerusalén, Mikel, ¿alguna vez habrías imaginado que Israel podría haber llegado a este nivel de deshumanización del pueblo palestino, casi de sadismo contra el pueblo palestino?
Lo veías venir, ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegué a Jerusalén, prácticamente te podías reunir con, pues un poco como lo que habéis estado hablando en el Parlamento alemán, ¿no? Pero bueno, extrapolado a Oriente Medio, te podías reunir con la gente del ultranacionalismo sionista en un portal, digamos, de un asentamiento, ¿no? Cercano a Hebrón, y se juntaban ahí los que son ahora el ministro de Finanzas, el ministro de Seguridad Nacional. Era una reunión prácticamente de vecinos, de amigos, ¿no? Parecía que era un grupúsculo, ¿no? Y hoy en día pues también se han convertido en la segunda o tercera fuerza más importante del país, ¿no? Por lo tanto, tú veías la dirección, ¿no? Y esta gente lleva hablando con este mismo discurso desde hace mucho tiempo, no es nuevo, a mí no me sorprende el discurso de esta gente. Lo que pasa es que han saltado el muro, antes estaban en los territorios ocupados y ahora están ocupando los ministerios, están dirigiendo la policía, están dirigiendo el ejército, y su ideología es la que es, ¿no? Lo tienen muy claro, ¿no? Por eso esa minoría minoritaria, ¿no? de israelíes de pues laicos o de izquierdas que tenemos tan mitificados, pues están absolutamente desaparecidos y eclipsados, ¿no? por esta nueva mayoría, ¿no? del ultranacionalismo, que son los que han tomado el poder y encima han consolidado un gobierno muy estable en la Cámara, ¿no? Netanyahu tiene un apoyo del fundamentalismo religioso con los ultraortodoxos y de estos partidos que yo los definiría como a la extrema derecha de cualquier formación de extrema derecha que os pueda venir a la cabeza, ¿no? Eso es lo que hay. Por lo tanto, la operación que estamos viendo está dirigida también por esta gente, ¿no? Y en el otro lado nos encontramos con un movimiento como Hamás con cero autocrítica, cero, absolutamente cero, ¿no?
Bien. Oye, te agradezco mucho la conversación, Mikel, desde Estambul. Es una hora más. El periodista Mikel Ayestarán es freelance, trabaja para muchos medios, ABC, para TV, para La Sexta, para todos los medios en los que puedes publicar, para 5W también. Y ahora es autor de Historias de Gaza, La vida entre guerras, publicado por Península, y también premio Ortega y Gasset por esa serie de fotografías, Menú de Gaza, que explican muy bien, a través de una fotografía enviada desde ese territorio, cómo es la vida allí ahora. Mikel, lo he dicho, mil gracias. Olvídate de ir a Nueva York de vacaciones, porque no te van a dejar entrar después de publicar este libro, ya lo sabes.
No me digas eso. Bueno, veremos, a ver si nos ayuda el lobo feroz desde ahí arriba y mueve los cables.
Que un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo. Hasta adiós, luego. Mark. Adiós. والرجعي حمل مسابع والبندقية بقيت تحكي كات الأفضل في بلدي.
Tú hablabas antes, Mark, de las virtudes de este modelo de periodista, ¿no? Y yo creo que ahora lo acabamos de disfrutar también, cómo va introduciendo en la conversación detalles sobre la vida cotidiana y sobre su propia vida también, su vida familiar, para entender mejor la historia, ¿verdad?
Sí, en efecto, para mí es clave y es una de las... Me gusta mucho este periodismo y es una de las virtudes del libro. El yo. Hay que ir con cuidado como periodistas cuando utilizamos el yo, pero yo creo que es importante que haya una persona, un punto de vista, una subjetividad que lo cuenta, lo ve, lo entiende.
No, yo hace mucho tiempo que dejé de creer en el periodismo objetivo.
Ser Podcast.
Vamos a hablar de un pequeño detalle, algo que ha ocurrido esta semana también en el despacho Oval de la Casa Blanca, y no es tan pequeño si uno lo piensa, ¿no? Trump anunció un nuevo paso en su política de hacer América grande de nuevo. Puso fin a un decreto que limitaba la presión en las duchas de Estados Unidos, la presión del agua. Supuestamente Trump buscaba recuperar libertad. Ya digo que parece anecdótico, pero es un reflejo de la inconsistencia sobre la importancia que tiene el agua en nuestro planeta. En su cabeza quizás es tan sencillo como comprarla si se acaba, pero en el fondo es un error esa interpretación. Hay que aclarar también que no es que de las duchas americanas saliera poca agua, los que nos hemos duchado allí tantas veces. Es sencillamente que lo que quiere es que los americanos gasten toda el agua que quieran gastar. ¿Esto qué significa, Mark?
Sí, esta historia de Trump con la presión del agua sería alucinante si no hubiese tantas historias alucinantes en torno a Trump cada semana y cada día, ¿no? Porque él dice que es por culpa de Obama y Biden, todo es por culpa de Obama y Biden, que el agua sale demasiado débil de las duchas americanas. Y dijo una frase que la voy a citar porque es puro Trump, que dice: a mí me gusta tomarme una buena ducha para cuidar de mi bonito cabello. Dice que se pasa 15 minutos. Dice: me paso 15 minutos bajo la ducha hasta que el cabello se queda bien mojado. Y dice: el agua ahora sale gota a gota y es lamentable. Bueno, al menos quizás sin querer. Trump, como dices, ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental y el problema evidentemente va mucho más allá de la intensidad de la manguera en Estados Unidos, de si es más fuerte o más bajo. Un par de datos, Javier, para tener una pincelada sobre las dimensiones de la cuestión del agua. La escasez de agua potable afecta al 55% de la población mundial, al menos un mes al año, según un informe que publicó a finales del año pasado la Comisión Global de la Economía del Agua. Cerca de 3.000 millones de personas y más de la mitad de la producción alimentaria del mundo se encuentran en zonas donde se prevé que decline el nivel de almacenamiento de agua. Y un dato, para acabar, específicamente europeo, de la Agencia Medioambiental Europea, se refiere a lo que se llama el estrés de agua o estrés hídrico. No estoy seguro de cuál es la expresión correcta en castellano, pero quiere decir cuando la demanda de agua excede el agua disponible o al agua disponible de calidad. Pues bien, el estrés hídrico en Europa afecta al 20% del territorio europeo y al 30% de la población. Como ves, Javier, nos hemos alejado un poco de Trump o quizá no tanto.
Desde la costa de Granada nos escucha Pedro Arrojo, que es relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Encantadísimo y honradísimo estar con vosotros.
Creo que cuando escuchaste esto de Trump, esto de que los americanos por fin son libres de malgastar agua, no quiero ni pensar lo que se te pasó por la cabeza, Pedro.
Bueno, sí, es una... Ya cada vez que le oímos a este hombre, pues ya no cabe escándalo mayor. No sé si escándalo o estupidez, yo no sé. Bueno, probablemente una mezcla de ambas cosas, ¿no?
Pero claro, es evidente que hay que poner prioridades éticas en torno al uso del agua, ¿no? Creo que aquí la pregunta es cómo establecerlas para abordar la crisis global del agua. Una de las maneras es establecer restricciones para que el agua no se malgaste.
Sí, yo diría más que restricciones. Primero, fijaros la situación para que nos hagamos idea. Yo hablo de crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estimó en el 2018 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Fíjate que digo al agua potable. Recientemente un equipo de Zurich, muy prestigioso, lo ha estimado en 4.000 millones. La mitad de la población no tiene garantizado el acceso al agua potable. Pero fíjate, en la inmensa mayoría de los casos, estamos hablando de agua potable, en la inmensa mayoría de los casos no se trata de personas, de gente sedienta, que no tenga agua en su entorno de vida. Son personas, en su mayoría, extremadamente empobrecidas, que viven junto a ríos contaminados, sobre acuíferos contaminados, o cuyas aguas son acaparadas por poderosos intereses económicos, ¿no? Por eso yo diría, claro que hay escasez, creamos la escasez, como hemos hecho, hemos creado escasez en la atmósfera para soportar el nivel de CO2 o de gases de efecto invernadero que generamos, ¿no? Entonces, la situación al final yo creo que tiene esa crisis global del agua, necesita, en efecto, como tú dices, de entrada discernir tipos de usos y priorizar los que realmente merecen éticamente ser priorizados. Yo hablo del agua para la vida o del agua vida, que son esos mínimos de agua potable que necesitamos para una vida digna, ese derecho humano al agua potable, esa agua vida, el agua que necesita una comunidad campesina para producir los alimentos que necesita comer, derecho humano a la alimentación. Luego vendría otro nivel, que es el nivel del agua para el bien común, aquello que acordemos entre todos que es de interés general. Y en tercer lugar vendría el agua economía, el agua para ser más ricos, que es legítimo, pero no es un derecho humano y no debe ser la prioridad. Eso es lo que nos hace escaso el agua, al final, muchas veces, ¿no? Y por último, el agua delito. El agua en actividades que contaminan con metales pesados, con tóxicos, y que van matando poco a poco a millones, cientos de millones de personas. Contaminación por minería a cielo abierto, muchas veces, minería tóxica. Yo creo que si respetáramos ese orden ético, nunca habrá escasez para el agua, para la vida.
Hola Pedro, aquí Marc desde Berlín. ¿Cómo se garantiza que se respete esto que llamas orden ético? ¿Quién debe garantizarlo?
Obviamente, yo creo que el agua debe ser considerada un bien común y no una mercancía. Y por tanto debemos de gestionarla de común acuerdo, no es el primero que llega, toma todo lo que quiera, ¿no? Y entonces debe de haber un orden legal que trate y que gestione el agua como un bien común y no como un negocio o como una mercancía. Eso sería lo primero. Hombre, pues lógicamente el orden legal es fundamental. Y en el orden legal generalmente tenemos ese orden de prioridades. Decimos, primero es el agua urbana o el agua doméstica, ¿no? Luego suele decirse el agua de agricultura, luego decimos el agua industrial. El problema es que luego no hay una vigilancia para que ese orden se cumpla. Y se antepone muchas veces el agua del poderoso, el agua del que tiene poder para apropiar el agua, usarla muchas veces sin depurarla, luego generando contaminación, y entonces quiebra todo ese orden ético y quiebra en última instancia dos cuestiones fundamentales: la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, de los que depende la vida de todo el mundo, pero sobre todo la vida de los que no tienen otra opción que recurrir al agua cercana de un río, al agua de una fuente, ¿no? No pueden comprarse una botella de agua que nos cuesta ahora 1.000 euros metro cúbico, 1 euro por litro, luego 1.000 euros metro cúbico. Luego, por tanto, el orden legal y el respeto, la vigilancia de que ese orden legal se respete es fundamental.
Antes hablábamos de la anécdota o partíamos de ella para hablar contigo. Dejando al margen lo poco que me gusta imaginar a Donald Trump tomando una ducha, ¿hasta qué punto la acción individual sirve para preservar el agua?
Sirve porque manifiesta un nivel de conciencia que luego esos ciudadanos que toman ese cuidado de cómo usan el agua en su casa van a exigir a sus autoridades, que son las que realmente tienen la capacidad de ahorrar agua. Mira, una ciudad que pierda un 20%, y hay muchas que pierden un 30, un 40, un 50%, ¿no? En España también, aunque cada vez menos, ¿no? Bueno, pues ese orden de magnitud, cuando tú haces ese esfuerzo personal de lavarte los dientes, cerrar el grifo, etcétera, etcétera, que es importante, pues a lo mejor estás ahorrando el 1%. Con lo cual, si dijéramos en orden objetivo, tiene relativamente poca utilidad. Pero desde el punto de vista cultural, es decir, esto al final necesitamos desarrollar una nueva cultura del agua, una nueva cultura del agua en donde debemos de tener responsabilidad con aquello que es la base de la vida, y no solo de nuestra vida, sino de la vida en el planeta. En ese sentido es fundamental tener esa cultura que el señor Trump no tiene.
Se decía o se dice mucho que las guerras del futuro no será tanto por el petróleo, sino por el agua. ¿Estás de acuerdo con esta idea? ¿Esto está pasando ya?
Estoy de acuerdo y no. A ver, cuando se habla del petróleo, en efecto, el petróleo de Irak llevó a que una potencia que vivía lejísimos, Estados Unidos, incluso también con la colaboración de aquel gobierno de España, llevara allí portaaviones, llevara aviones, hiciera una guerra. Porque era rentable hacer esa guerra porque había petróleo. No haremos eso con el agua, porque en Massachusetts llueve también gratis, de manera que llevar un metro cúbico de agua cuesta mucho más que lo que va a costar llevar la aviación y los ejércitos de un lado a otro del planeta. Ahora, entre países vecinos, sí. El agua en cuencas transfronterizas, la gestión de cuencas transfronterizas, bueno, pues Naciones Unidas tiene promovido la Water Convention, la Convención del Agua, para gestionar desde perspectivas de paz y de colaboración, hacer del agua un argumento para la paz y no para la confrontación. Ahí sí que se produce riesgo de guerras en países fronterizos que disputan en un momento determinado una cuenca o un río común. Y por último, lo que yo he denunciado en el informe que hice a la Asamblea General de Naciones Unidas hace un par de años, el agua usada como arma de guerra, en guerras como en Gaza, ¿no? En donde se toma a la población de rehén y se le castiga usando el agua de manera ilegal, pero usando el agua como arma de guerra. Esa brutalidad que está caracterizada por el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad bajo la categoría de crimen de exterminio.
Entonces, estrangular a un país a través del agua. Desde Granada, Pedro Arrojo, que es relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. Gracias por la conversación, Pedro. Un abrazo fuerte.
Un placer y un honor. Gracias a vosotros.
Me alegro, Mar, de que hayamos empezado hablando de Gaza y hayamos acabado al final mencionando también maneras de acabar con Gaza ejecutadas por el gobierno de Israel. Hasta dentro de 2 semanas, la semana que viene es Semana Santa también en Alemania, supongo, ¿no?
Sí.
¿Es fiesta o no es fiesta en Alemania?
Sí.
También.
Fiesta también. Sí.
Venga, pues te hablamos en un par de semanas, Mar, cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.